en el Perú en este momento hay dos temas que están centrando nuestra atención, porque la verdad, y hay que decirlo, con la inseguridad, con la que nos roben celulares todos los días, que nos extorsionen, que nos pongan una pistola en la cabeza por cualquier cosa, ya nos acostumbramos a vivir. Al igual que en esta especie de sobrevivencia en la que está la inmensa mayoría en términos económicos. Porque la gente la está pasando mal y no se está tratando de encontrar respuestas. Pero, en fin, ¿de por qué ocurre una situación así? ¿Por qué, si los números de la economía supuestamente están bien, la gente la está pasando tan mal? Alguien tiene que dar una explicación de qué es lo que está fallando en este modelo, ¿no? Pero hay dos temas que están centrando nuestra atención y lo sorprendente es que los dos nos enfrentan exactamente al final, al mismo ingrediente venenoso que nos impide resolver nuestros problemas con inteligencia, con serenidad y con equidad, ¿no? Uno de ellos es el de la crisis con la pequeña minería, que se ha multiplicado y se ha convertido en un asunto muy grave, porque el precio de los minerales, y en particular del oro, bueno, de todos en realidad, ¿no? Pero del oro, se ha disparado, ha llegado a $3,300 la onza, que es una barbaridad. En algún momento estaba en 300 o 400, imagínense ustedes lo que eso significa. Incluso en este momento, la basura minera tiene valor. Es decir, por todas partes del país hay conflictos por los relaves. Están peleando quién es el dueño de este o del otro relave. ¿Por qué? Porque lo que antes eran desechos, hoy se procesan y el mineral de sobrante que había tiene un valor extraordinario en el mercado mundial. Los relaves valen fortunas en este momento, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, tenemos un problema que es absolutamente puntual y claro, hay 500,000 de mineros informales, según nos lo señaló Pedro Yaranga de sus evaluaciones, sus estudios, sus proyecciones. Él es una persona seria, que no anda inventando cifras ni diciendo irresponsablemente datos. ¿Y cuál es el problema? Que la inmensa mayoría de esta gente opera en condiciones de informalidad. Y por supuesto, dentro de estos hay un extremo que son los ilegales. Los depredadores, es decir, esa gente que está trabajando sobre los ríos, usando mercurio, pero esto ocurre en zonas muy puntuales, absolutamente identificables, identificadas algunas de ellas hace años, y donde hay que evidentemente intervenir e impedir que esa operación, en las condiciones en que se está produciendo, ocurra. Ahora, eso plantea una primera discusión marginal, ¿no es cierto? ¿Es posible la explotación del oro aluvial, como le dicen, la que viene, el oro que viene en los ríos? Sí, es posible, y hay técnicas modernas y nuevas tecnologías no contaminantes para hacer ese procesamiento, y en todo caso hay que ser muy rigurosos en que, si se permite ese tipo de explotación, sea bajo esas condiciones de severa vigilancia, de que no ocurra ningún daño irreparable al medio ambiente. Pero el gran problema no está ahí, el gran problema está en la cordillera, donde tenemos la mayor parte de ese 500,000 de pequeños mineros que se enfrentan, como nos lo explicó Rafael Belaúnde Llosa en este programa de una manera muy sobria. Hay tres tipos de mineros, de pequeños mineros: los que operan en concesiones que no tienen titular, pero donde ellos no son titular de la concesión. Y en un contexto en el cual, en el Perú, las concesiones se basan en cuadrículas de 100 hectáreas cada una, donde si tú pagas $3 al año por cada hectárea, puedes mantenerte con esas concesiones hasta 30 años. Puedes estirar la titularidad de una concesión sin explotar, pagando primero tus $3 por hectárea al año y luego multas de $20 al año, que para los grandes fortunas mineras es simplemente un sencillo, pero que a estas alturas resulta irracional. Pero, en fin, un pequeño minero no puede ni siquiera aspirar a eso, ¿no? Entonces, según Rafael Belaúnde, el 33% de los pequeños mineros, o el 30%, operan sobre tierras que donde no hay titularidad de concesión, entonces hay que darles pues la concesión. Hay que, digamos, ajustar el régimen de concesiones para empezar, para que estos pequeños mineros puedan ser directamente los titulares de su concesión y tener resuelto el círculo de la legalidad, ¿no? Pero el problema, ¿dónde empieza? Es en el otro 70%, donde hay pequeños mineros operando en concesiones que son de terceros. Y ahí se presenta un gran problema, que hay enormes áreas entregadas en concesión, enormes áreas a una sola empresa, familia, y que no son explotadas por años y que generan una situación absolutamente absurda, porque es, una vez más, el perro el hortelano, ¿no es cierto? Yo no exploto, eso lo dijo el otro día José Luna, ¿no es cierto? Yo no exploto ni dejo que nadie explota, o en todo caso, para explotar tienes que pasar por mí, porque yo tengo el derecho a esa concesión. Entonces, esto puede resultar razonable en aquellas áreas donde el titular de la concesión está realizando exploración, donde está invirtiendo dinero, donde está explotando, ahí es absolutamente razonable que el titular de la concesión diga, oye, un ratito, tú no puedes operar acá porque en esta zona estoy operando yo. Pero ¿qué pasa con esas inmensas áreas que están bajo concesión y que no está explotando nadie? Entonces entra el pequeño minero y no lo puede hacer porque no es titular de la concesión, a menos que le pague una regalía. Bueno, ¿y de cuánto es la regalía? Acá nos han dicho algunos representantes de los pequeños mineros que les cobran hasta 40% real por hectárea, ¿no? Y le cobras al minero el 40% de su producción. Es decir, no es justo, digamos, ¿no? Por usar alguna palabra, pero digamos, eso tampoco debería ser complicado de resolver. Es más, los viejos mineros, los fundadores de la gran minería en el Perú, se entendían muy bien con los pequeños mineros, ¿no? Se entendían muy bien, manejaban el asunto así con la mano izquierda, ¿no? Incluso ayudándolos a que se desarrollen sus procesos, que no son competencia para la gran minería, son operaciones en pequeña escala que pueden complementarse con las grandes operaciones de las compañías mineras. El asunto es que no se entiende por qué no es posible un entendimiento en esas áreas que están concesionadas a terceros y donde simplemente los titulares de las concesiones no están haciendo uso de su concesión. Ahora, el gran problema, el nudo gordiano, el gran conflicto se produce en aquellas áreas donde los titulares de las concesiones sí están explorando y explotando, y ahí la cosa se complica. Entonces, hoy se instala una mesa de diálogo a las 11 de la mañana para hacer algo que debió hacerse hace años, porque para enfrentar esta situación tan particular se creó hace ¿cuántos años? Ya perdí la cuenta, el REINFO, el Registro de Formalización Minera, donde mientras resolvemos el problema y considerando que no eres un delincuente, sino como el 80% de la economía peruana, un pequeño empresario, un empresario informal, entonces te voy a dar un régimen de protección para que puedas operar siempre y cuando tengas RUC, siempre y cuando declares lo que estás produciendo, siempre y cuando tu adquisición de explosivos sea legal, respetes un mínimo de derechos laborales, respetes al medio ambiente a través de un instrumento de gestión ambiental, y donde toda esta operación termine vendiéndole tu mineral contra factura a una planta o a un gran operador minero. Es decir, eso se suponía que era provisional mientras resolvíamos el problema, que no hemos resuelto ni de lejos. Porque al final de la historia el REINFO no sirvió para nada. Y hay una situación absolutamente paradójica, que en este momento hay gente que prefiere sacar su REINFO que hacer la operación, o ha preferido durante años sacar su REINFO que hacer la operación del proceso legal, que es tan complicado, tan enredado, que es otro reclamo que también es absolutamente justo. O sea, ¿cómo es posible que para cada paso en el Perú se te vaya la vida? Que para hacer el aeropuerto te has demorado 3, 4 años en construirlo y para terminar los trámites como 17, 18 años. Es decir, es ridículo. Anda a tratar de hacer una operación minera, a ver cuántos años te demoras en los procesos, tienes que pasar por 12 ministerios, poco menos, para conseguir todas las licencias y permisos y procedimientos. Es lo más engorroso, es espanta inversión. Y eso evidentemente tiene que cambiar, pero hay gente que ha preferido para hacer sus operaciones declararse reinfo. ¿Ah? Y a ver si chequean en la Sociedad Nacional de Minería. ¿Ah? Y van a encontrarse con sorpresa, pero en fin. Pero a lo que voy es que esto debió resolverse hace rato, pero es imposible de resolverse si no hay la voluntad de los pequeños mineros y la voluntad de los titulares de las concesiones. Los pequeños mineros dicen, sí queremos formalizarlo, por lo menos lo han dicho de boca sus dirigentes. Entonces, esta es la hora de la verdad. Y en el otro lado, tiene que haber la disposición de los grandes operadores mineros de hacer lo que Marza y Yacoabamba, Yacoabamba es una comunidad en La Libertad, cercana a Patás, y Marza es un gran operador minero, y se han entendido. Y viven en armonía, y todos son felices, y todos ganan dinero. Y sí, señores del comercio, hay casotas de mineros pequeños, ¿ah? Ganadas así, con mucho esfuerzo, y le han cambiado la vida a la gente de su comunidad, porque los pequeños mineros, lo primero que por lo que se preocupan es que su gente tenga buena vida, tenga calidad de vida. Entonces, hoy, es decir, lo que tendría que hacer, y además empezar por algo tan simple como esto. ¿Cuántos son? El ministerio dice que 32.000, porque los otros 52.000 renovaron. O sea, ¿eso es todo lo que hay? ¿Esa es la realidad? O sea, eso no nos resuelve. Hay que hacer un censo. ¿Hace cuánto tiempo venimos en este programa hablando? Hay que hacer un censo minero. ¿Por qué? Porque ¿cómo actúa sobre una realidad si ni siquiera sabe de qué tamaño es? ¿Qué características tiene? ¿Cuántas operaciones de pequeña minería hay en el Perú? No es tan difícil porque ellos mismos se quieren registrar y los que no se quieren registrar esos son los ilegales. Los que no quieren pasar por el arco de la ley. Pero es absolutamente indispensable hacer un censo para saber cuántos son, dónde están, de qué tamaño sus operaciones, qué características tienen, y sobre esa base tomar decisiones. No es tan complicado, pero insisto, si no hay la voluntad. Y una cosa última, ¿no?, sobre este tema. Esta perversa campaña de hacer un signo igual, reinfo, igual ilegal, igual delincuente, igual organización criminal, le ha hecho mucho daño al Perú. Le ha hecho mucho daño al Perú. Porque el pequeño y el gran minero no son enemigos. Tienen que actuar juntos porque en el Perú para la minería hay sitio para todos. Y eso se tiene que acabar. El día de hoy lo que tiene que marcar es un encuentro, más allá de la presencia del gobierno y del contexto que se cree, un contexto en el que se produzca el encuentro entre los titulares de las concesiones y los pequeños mineros, por primera vez sentados todos juntos en una mesa para tratar de encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. Porque, insisto, este país es tan rico que hay para todos y alcanza para todos. Y sobre el otro problema, prefiero hablar mañana, el del tren. Que Lima quiere un tren, o los ciudadanos queremos un tren que una chosica al Callao. Acá lo venimos diciendo hace años. ¿Cómo es posible que se haya hecho el diseño del metro del 12 y no se haya tomado en cuenta que ya tenemos una vía construida y no la usemos? ¿Cómo es posible que la gente viaje en las condiciones que viaja y no tengamos un tren como tienen todas las ciudades modernas, y no uno, varios trenes? El problema es que hay que hacer las cosas bien, pues. No con la desesperación que se viene la campaña electoral y quiero mostrar algo. Y cuando te llaman la atención, ¿no?, sobre, oye, está bien, hay que hacer el tren, pero tranquilo, necesitamos las licencias, necesitamos saber qué empresa es la que va a operar, necesitamos cuánto hay que gastar en habilitar las vías, las estaciones, cómo se va a sincronizar esto con el transporte masivo, hay que ver cuánto va a durar este tren, porque ya tienen más de 40 años, cuál es la vida útil que tienen hacia el futuro. O sea que todo lo que hagamos tiene que ser pensado además en que estos trenes van a tener que ser reemplazados luego por otros. Es decir, hay muchos problemas que hay que resolver, hay que hacerlo bien, rápido, pero bien. Pero rápido en función de las necesidades de los ciudadanos, no en las necesidades del candidato. Porque en el momento en que el señor del que estoy hablando se convierte en un demonio en campaña, ¿no es cierto?, todo se perturba, se pierde la perspectiva, se hacen las cosas mal, se pasa por encima de la ley. Y cuando alguien le llama la atención, lo único que sabe hacer el señor es insultar, agraviar, difamar a quienes simplemente le están llamando la atención, diciéndoles algo tan simple. Muy bien, hagámoslo, sí, pero hagámoslo bien, pues. Alcalde. Hagámoslo bien, alcalde, porque en el momento que usted se convierte en candidato, todo se arruina. Las cosas no se hacen bien. ¿Ah? Esa es la diferencia. Y hay que contestar con argumentos, hay que ser civilizados. O sea, cuando uno agravia e insulta es porque no tiene argumentos. Porque no es capaz de sostener una discusión sobre algo que no... Es que ahí es donde se pierde la perspectiva. O sea, no nos damos cuenta que hay temas que son de interés. ¿Cómo? Habría que estar loco para estar en contra de un tren entre el Callao y Chosica. Por Dios, claro que lo necesitamos. Pero hay que hacerlo bien. Lo mejor posible en las condiciones en las que estamos. No hacerlo desesperadamente porque el señor necesita mostrar algo para su campaña. Ahí se arruinan las cosas. Entonces hay que un poquito aprender a escuchar y a controlar los estímulos, ¿no? No sé. En fin, mejor no digo nada más. Soy Nicolás Lucas. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.